Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Y con Juan Esteve, director de inversiones de KU Markets, abrimos este consultorio de bolsa en este día de corrección de mercados, pero de fiesta de dividendos. Hola, Juan, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, Luis Vicente. Encantado de saludarte.
Pues sí, una alegría estar juntos, disfrutando de este momento bueno de la mañana del martes, poder ayudar a nuestros oyentes a examinar el mercado e interpretarlo, porque efectivamente habríamos con una caída, pero tiene mucha explicación por las caídas de los valores, que hoy son un buen puñado de ellos los que reparten dividendo, ¿no? Enagás, Acciona, entre otros. Bueno, hay un puñado de ellos, ¿no?
Sí, efectivamente. Además, tengamos en cuenta que ayer tuvimos también un inicio de mes y un inicio de semestre realmente importante, con unas subidas importantes tanto en España como en Europa como en Estados Unidos. Al final, estas caídas de hoy, como bien dices, van muy relacionadas con ese reparto de dividendos, y no tenemos que hacer una lectura directa de ver esas caídas como una situación negativa para la bolsa, sino precisamente, como comentabas, por ese reparto de dividendos en muchísimos casos.
El mercado ha empezado semestre y trimestre, y nos gustaría conocer tus primeras impresiones de cómo ves al mercado para esta segunda mitad del año, después de lo que ha corrido en la primera.
Claro, aquí una parte importante es el periodo estacional en el que nos vamos a encontrar. Vamos a un periodo estacional en el que vamos a tener una disminución de volumen muy importante. Esto es algo que ocurre todos los años. Y como bien comentábamos la semana pasada, el miércoles, Vicente, si recuerdas, decíamos también que muchos de los... Esto no es una regla general, ni tenemos que tomarlos como que este año van a haber caídas, pero muchos de los eventos negativos que han ocurrido y muchas de las caídas importantes han ocurrido en este periodo estacional precisamente por esa disminución de volumen. Entonces, ahora mismo venimos de una situación en la que, por ejemplo, en Estados Unidos hemos tocado máximo tras máximo tras máximo. Va a haber una reducción, lógicamente, de ese volumen de negociación, y tenemos que ser cautos, sobre todo cautos, porque alguna noticia o algún evento importante que pudiera afectar, sobre todo a los mercados, y que los accionistas tomaran como una situación para retomar beneficios o recoger beneficios, mejor dicho, podríamos acercarnos a una situación de caída. Esto no significa que vaya a caer, significa simplemente lo que el mensaje que quiero transmitir es el de cautela, sobre todo.
Pues cautela sobre todo, y ahí está nuestra portada de consultorio. Y a partir de aquí, pues a ver qué les interesa o inquieta a los oyentes y espectadores de Capital Radio, puesto que también pueden seguir este consultorio a través del streaming de YouTube. Busquen, es fácil de encontrar, a Capital Radio, y ahí estamos también haciendo streaming de este consultorio con Juan Esteve, con el director de inversiones de KU Markets. Para preguntar, el correo es oyentes@capitalradio.es. El WhatsApp lo podéis utilizar como buzón de voz, podéis dejar la pregunta grabada con vuestra voz, el 687-050-600. Mientras estamos en directo en la radio, el teléfono está abierto siempre, 91-283-3333. Y como estamos haciendo streaming por YouTube, pues también en el chat de YouTube, donde vemos que hay muchas personas hablando, pues vamos a ir recogiendo algunas de las preguntas que nos van dejando. Empezamos por el WhatsApp, así escuchamos a nuestros oyentes allá donde estén. Buenos días, adelante.
Hola, buenos días, soy Diego desde Madrid. Antes de nada, enhorabuena por el programa. Le quería preguntar al señor Esteve por Gestamp. Es una empresa que a mí me convence por fundamentales, sin embargo, no tengo mucha idea de análisis técnico, pero el gráfico que tiene es horrible. Entonces, está cotizando a unos precios, a unas valoraciones como si fuese a quebrar, cuando realmente es una empresa buena y sólida. Es una cíclica que ahora mismo nadie quiere, así que bueno, saber cuál puede ser un buen punto de entrada para luego mantenerla a medio y largo plazo. Pues muchísimas gracias y enhorabuena por el programa, chao.
Gracias, Diego. Qué interesante el planteamiento, ¿eh? Una empresa que parece tan sólida por fundamentales que tenga un gráfico horrible.
Claro, eso es algo que últimamente, además, es un apunte que me hace recordar que esto lo he estado viendo en muchas empresas. O sea, es algo curioso, porque el planteamiento por fundamentales, el planteamiento en cuanto a la compañía puede ser un planteamiento muy, muy bueno, pero puede que no tenga una atracción hacia los inversores realmente importante, o que los inversores no estén reflejando, o mejor dicho, no se esté reflejando el precio en la acción, el valor en la acción, el valor en el precio de la acción que realmente tiene la compañía. Entonces, si lo miramos por técnico, como bien dice el oyente, Diego, desde el julio del año 2023 no para de caer la cotización de Gestamp. O sea, tuvimos aquí un pico en los 4,63 y hemos llegado hasta los 2,60, más o menos, que estamos en este momento. Aquí nos encontramos en una disyuntiva bastante importante, porque si miramos por análisis técnico, ahora mismo habríamos rebasado o habríamos cruzado el soporte que tenía en 2,78. Pero yo aquí quizá sería un poco cauto también y esperaría a ver si realmente consolida esa posición o se viene más para abajo. Ahora mismo, como hemos dicho, están 2,60. Pero si pudiera consolidar más o menos ese precio, quizá estaríamos en un momento en el que pudiera tener cierto rebote después de acumular todas esas caídas que ha ido acumulando desde julio del año pasado. Yo viendo el gráfico, pues al final, por fundamentales, me parece buena la percepción que tiene Diego, pero por técnico es una compañía que me da cierto vértigo, porque hasta que no paren esas caídas, hasta que no pare esa acumulación de caída tras caída tras caída, estamos en una situación bastante complicada. Fijémonos también que ese punto, ese soporte, lo tocó en, no sé si puedo ver aquí, en abril del 2024, tuvo un cierto rebote hasta por encima, hasta los 3,06, pero luego ha vuelto a caer. Por eso digo que deberíamos esperar quizá esa consolidación en torno a los 2,60, los precios que estamos más o menos, para ver si realmente el valor tiene fuerza para aguantar y recuperar. Pero yo aún así vería una recuperación quizá con una resistencia en cerca de los 3, un número redondo. No esperaría por ahora un rebote hasta los máximos que tuvo en julio, del año pasado, de los 4,63. Me parece una buena compañía para entrar, pero como digo, creo que es una compañía en la que debemos de tener también cierta cautela.
Desde luego tiene razón Diego, ¿eh?, con el gráfico. Madre mía, qué tendencia.
Sí, pobrecitos, es una pena ver el gráfico este.
Mira, por YouTube, Carlos Heredia dice: buenos días, muchas gracias. Me pregunto cómo ve el mercado bursátil francés, en especial el sector bancario, BNP Paribas en concreto. Y muchas gracias. Ayer fue un día de estupendo rebote para el mercado francés y fueron los bancos, los que también estuvieron a la cabeza.
Sí. A ver, aquí lo tenemos. Francia, BNP Paribas. Vale, el mercado francés en concreto, ya sabemos que estamos este fin de semana fue la primera ronda, nos queda todavía la segunda ronda.
Sí.
Generalmente, esto también es un periodo estacionario. Antes hablábamos del periodo estacionario y vacacional y el periodo estacionario del cambio de presidentes. Esto suele funcionar mucho, lo de los cambios de presidentes en Estados Unidos. Cuando hay un cambio de presidente, los mercados suelen tener cierta volatilidad. Esperábamos o planteábamos que pudiera tener cierta volatilidad negativa, pero ayer tuvo una recuperación bastante importante el mercado francés, el mercado español, el mercado europeo. ¿Qué ocurre? Dependiendo de conforme se lo tomen o conforme va esta segunda ronda, que previsiblemente, viendo el comportamiento de las bolsas durante este fin de semana, o sea, durante ayer, después del fin de semana, puede ser positivo. Si vemos BNP Paribas, sector bancario, yo el sector bancario más o menos lo compararía como el sector bancario español. Es un sector bancario que todavía tiene un recorrido positivo al alza, pero que debemos de tener en cuenta que ese recorrido al alza está muy cerca de tener sus máximos, está muy cerca de agotarse esas subidas que hemos ido acumulando desde el año 22, 23 y lo que llevamos del 24. Entonces, todavía le queda cierto recorrido. Yo creo que de aquí a cara a final de año puede tener un comportamiento positivo, pero sería cauto también o plantearía, tendría en mente empezar a hacer una rotación o plantear una rotación a principios de año.
Pues BNP Paribas en nuestro foco. Volvemos al WhatsApp de Capital Radio. Escuchar otra pregunta para Juan Esteve. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Oliva desde Suiza. A ver si por favor el analista de hoy me podía analizar. Tengo compradas a $4.50. Micro algo. Hoy está más o menos a 13. Es una empresa de tecnología china que cotizan en Nasdaq. A ver si por favor me lo podía analizar. Como lo ve el analista, muchas gracias.
Gracias,
buenos
Oliva.
Días, felicidades por el programa.
Un saludo ahí en Suiza. ¿Micro algo ha dicho?
Sí, micro algo, sí. El ticker es MLGO, Madrid, Lérida, Gerona, Oviedo.
Bien, vamos a examinarlo.
A ver, es complicado también porque aquí tiene unos picos que son bastante fuera de lo normal. Es decir, si nosotros nos fijamos en esta compañía y nos vamos a principio de año ha tenido ciertas caídas, es un valor que desde marzo del año 2024 hasta junio del 2024 no ha tenido prácticamente movimiento. Vemos unas velas muy, muy pequeñitas, pero llegamos al 4 de junio y tiene una vela verde increíblemente grande, cierta volatilidad, otras velas muy, muy, con unos volúmenes bastante, bastante complicados de entender en algunos momentos, porque no tenemos por aquí ninguna noticia que nos diga. Si lo vemos por análisis técnico, yo soy una compañía que ahora mismo sí que vería que podría estar en cierto soporte en torno de los, o tendría un soporte en torno de los 11,86, que es un soporte que funcionó también a principios del 2024. Pero claro, con esos picos, con esas velas tan grandes, nos distorsiona un poco el comportamiento de la compañía, porque si lo vemos hacia el 2023, ha tenido cierto volumen de negociación normal, con unas velas que son típicas, pero desde principios de año hasta mediados de año los movimientos son muy, 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 muy pocos, con lo cual me desconcierta bastante tanto estas velas últimas que he dicho como las velas que podemos ver en diciembre del año 2023. Por lo tanto, yo aquí lo único que puedo ver o lo único que puedo intuir es ese soporte que he dicho en torno a los $10. O $12, mejor dicho. Es lo único que puedo vislumbrar, más o menos, que tenga sentido en este gráfico.
Sí, fíjate.
Lo siento que no puedo ayudarle mucho más.
Es que fíjate que hemos visto gráficos raros, pero este...
Este está en el top 10, ¿eh?
Este es de los raros rarísimos, sin ninguna duda.
Raros rarísimos. Es curioso. Me la voy a apuntar y voy a investigarla luego porque me resulta curiosa.
Más que curiosa. Es un espécimen, este gráfico o esta compañía.
Sí.
Vamos con la siguiente pregunta, si te parece, a ver qué nos encontramos. Por ejemplo, en el chat de YouTube, pregunta de Lorenzo López, dice: buenos días, quería saber qué impacto prevé en el precio de IAG tras el anuncio de recompra de acciones por parte de la compañía. IAG, que es muy seguido, ¿sí?
La recompra de acciones en cierta teoría económica, no recuerdo el nombre, la definen como un comportamiento positivo de cara a la acción. Es decir, si la teoría dice que si la compañía está dispuesta a recomprar acciones suyas, significa que la compañía... Esto entra también dentro de la parte de los negociadores propios de la compañía. Al final, la teoría dice que, obviamente, la compañía tiene mucha más información que la que podemos tener los accionistas desde fuera. Por lo tanto, la teoría dice que si la compañía recompra acciones propias, siempre tiene un sesgo positivo de cara a los próximos movimientos que pueda hacer la empresa. Es decir, básicamente, que si la propia compañía recompra acciones propias de la propia compañía, valga la redundancia, siempre es un signo positivo hacia un comportamiento a medio-largo plazo de la propia empresa. Esto es una teoría. Luego hay otra teoría en la que dice que igual, o sea, esto es como el pez que se muerde la cola. Hacen la recompra de acciones precisamente para que la gente piense que están recomprando acciones porque es algo positivo. Pero quedémonos con la primera parte. Al final, por norma general, cuando una empresa suele comprar o recomprar acciones propias, siempre suele ser un signo positivo o de refuerzo del propio comportamiento de la empresa. Al final, yo lo veo bien y por parte de IAG, quitando o viendo otra parte, que a mí IAG es una compañía que me gusta y más yendo hacia el periodo estival en el que vamos, en las cuales las compañías ligadas al sector turismo y ligadas al sector transporte suelen tener un comportamiento mucho más positivo, cosa que vamos a ver o deberíamos ver en la próxima presentación de resultados. Por lo tanto, a mí IAG es una compañía que me llama la atención y me gusta.
IAG es la que hemos examinado. Francisco pregunta por Nvidia y en particular si se podría valorar si en el precio de ayer entraría en Nvidia, compañía de la que, por cierto, hemos hablado esta mañana en las noticias. Para quienes no estuvieran a primera hora de la mañana, había una información que publicaba en exclusiva Reuters diciendo que va a haber una acción de competencia en Francia de las autoridades contra Nvidia, porque estuvieron investigando cómo funcionaban las nubes famosas de la inteligencia artificial. Y las fuentes que consulta Reuters dice que encontraron que había una posición dominante clara de Nvidia en las nubes de la IA. Y bueno, pues ojo, que podría ser la primera acción que se encontrara en el mundo Nvidia. Pero bueno, eso es una anécdota informativa.
Sí. A ver, a mí Nvidia es una compañía que me gusta. Es una compañía que, aunque sí que es cierto que vimos una cierta toma de beneficios o cierta caída, concretamente el 20 de junio, es una compañía que a mí me continúa atrayendo muchísimo. Si lo vemos por técnico, y nos vamos ahora al precio de la cotización, estaríamos muy cerca o estaríamos precisamente en un soporte en los 123. Y hemos visto un soporte que se ha consolidado o que ha ido consolidándose en las últimas sesiones. Yo personalmente, y mirándolo a medio-largo plazo, porque a corto plazo sí que podemos tener cierta volatilidad, podemos tener cierta toma de beneficios, porque es una empresa que ha acumulado unos beneficios increíblemente grandes en un periodo realmente corto, aunque sí que podemos tener cierta volatilidad en ese periodo, una compañía que a medio-largo plazo yo estoy completamente seguro que va a dar mucho de qué hablar todavía y que va a tener unos aumentos de precio que creo que pueden ser significativos. Yo es una compañía que veo muy bien o veo con muy buenos ojos para tener la cartera, como digo, a medio-largo plazo.
Pues en esa perspectiva estarán aquellos que publicaban, lo comentábamos esta mañana con Laura Blanco, no sé si lo has escuchado, Juan, que sí, hay quien ve el S&P 500 en 7.000 puntos.
Bueno, claro, si es que ya total estamos en 5.400. Hombre, yo creo que antes de llegar a esos 7.000 puntos tenemos que tener, o yo espero que haya una toma de beneficios. Yo creo que sería incluso sano que por lo menos parara un poquito, tomara cierta consolidación en los precios y a partir de ahí que tuviera recorrido. Tengamos en cuenta también que vamos hacia un periodo de posible cambio del presidente en Estados Unidos. Y como he comentado antes, esos periodos de cambio suelen acumular cierta volatilidad. Entonces yo creo que podríamos estar, no ahora a las puertas, pero en un periodo a medio plazo podríamos tener ciertas sorpresas en los índices estadounidenses.
Bueno, sigamos con las preguntas de nuestros oyentes. El Lloyds Banking es la siguiente pregunta, el siguiente valor. Lloyds Banking, este creo que cotiza en el Reino Unido. Es una pregunta de Nuria. Dice, por favor, ¿me podría dar su opinión sobre esta compañía, sobre Lloyds Banking? Nada en particular.
¿Tenemos el ticker, Luis Vicente?
Pues no, tendremos que, lo buscamos inmediatamente a ver si damos con él, porque yo creo que en otras ocasiones hemos hablado de la compañía aseguradora, pero no del banco. Pues sería, sí, entiendo, WLOY. WLOY. Lloyds Banking.
Bueno.
Vamos a verlo.
Aquí, si miramos por el gráfico, tenemos unos movimientos también bastante fluctuantes. Aunque sí que parece que pueda estar dibujando cierto hombro, cabeza, hombro en esta última figura y que esté muy cerca de ese suelo en torno a los 54,32, más o menos parece que haya dibujado, si lo miramos en un periodo de tiempo más o menos corto, parece que tuviéramos aquí al final, como lo veis, un periodo en el que podríamos estar dibujando esa figura. Aún así, como vemos en el gráfico, desde abril del 2024, o mejor dicho, desde mayo del 2024, tenemos cierta lateralidad en el precio, con lo cual deberíamos de esperarnos también a esa consolidación, a ver qué rumbo toma y a partir de ver qué rumbo toma, poder tomar una decisión. Yo ahora mismo también sería bastante cauto en el valor. No sería un valor que ahora mismo introdujera en mi cartera. Si lo tenemos en cartera, perfecto, porque no es un valor que ahora mismo podamos pensar que pueda tener una caída importante. Pero a la hora de tomar una decisión o sobreponderar, sí que me esperaría un poco más a ver alguna noticia, a ver algún movimiento, a ver realmente que nos dé alguna señal de hacia dónde puede dirigirse.
Voy a leer el correo, que creo que no había introducido ninguna del correo electrónico, de oyentes@capitalradio.es. Este lo escribe Francisco desde Barcelona y pregunta por Costco. ¿Cómo verías una entrada en Costco a estos precios en los que está? O sea, serán los precios de anoche en el mercado americano.
A ver, Costco, yo es una compañía que me gusta, directamente me gusta. No, está muy cerca, ha estado muy cerca de los máximos, ha tenido cierta toma de beneficios. Es más o menos lo que comentábamos anteriormente en varios valores que están ocurriendo en Estados Unidos. ¿Qué ocurre? Que lógicamente son valores que han subido muchísimo, han llegado a unos niveles elevados en los cuales es lógico pensar que los accionistas y las accionistas tomen ciertos beneficios después de todos esos movimientos alcistas. Ahora mismo lo podemos ver también en una fase o en cierto soporte, en los 843 más o menos, y es un soporte en el cual se puede mantener, porque ya estamos viendo que ha tocado en 4 o 5 sesiones, en diferentes velas. Entonces sí que es un soporte que puede todavía recurrir durante el tiempo, puede consolidar, pero a mí, a medio-largo plazo, es una compañía que tanto por fundamentales como posición de mercado, como por atracción de por parte de los accionistas. Yo creo que es una compañía bastante interesante.
Muy bien. La siguiente compañía va a ser Tesla. Nos pregunta JA por el chat de YouTube, ¿cómo ves Tesla? Ayer subió cerca de un 7%. Sí. ¿Crees que puede haber una racha bajista? Pregunta en particular. Luego cuento algo sobre Tesla.
Tesla, yo tengo... aquí voy a extender un poquito, si no te importa, porque aquí sí que la tengo en mente varias puntos. Tesla tiene una cosa mala, bueno, tiene varias cosas malas y varias cosas buenas. La cosa buena, o una de las cosas buenas que tiene, es que tiene mucho punch de cara a los inversores. Es muy atractiva de cara a los inversores. Tenemos a Elon Musk, que también es una figura de cara a vender sus acciones. Y es una compañía que tiene un recorrido no solamente en vehículos eléctricos, sino que tiene todavía diferentes divisiones en los que puede generar otros productos, pero no a corto plazo, sino a medio largo plazo. La parte negativa es que se le están comiendo el terreno. Parte de todo ese mercado que tenía ha venido China y se lo está comiendo poco a poco. Tesla para mí ya se ha dejado de ser esa compañía que tenía una atracción tan grande de cara a los inversores y que tenía una capacidad de crecimiento tan grande. Es una compañía buena, es una compañía que tiene muchísimo que decir todavía, pero tenemos que ser cautos también ante esa avalancha de productos chinos y esa situación en la que poco a poco van comiendo el mercado y van poco a poco, no se lo están quitando, pero esa predominancia que tiene el mercado. Continúa siendo muy atractiva, continúa siendo un valor que tiene mucho recorrido por delante, pero dejaría de verla como la mirábamos hace unos años con ese aura de grandeza y con ese aura de misticismo que tenía Tesla.
Pues mira, fíjate, reforzando exactamente lo que acabas de contar, Juan, esta mañana publicaba resultados BYD, la compañía china de vehículos eléctricos, a quien ya se le ha identificado como la mayor rival de Tesla, muy famosa porque aparece en los anuncios de todos los partidos de fútbol del mundo.
Sí.
Bueno, ha subido sus ventas un 21%, las ventas trimestrales, y está cerrando ya prácticamente la brecha con Tesla. En total vendió 426.000 vehículos en el trimestre de abril-junio. Los cálculos que ha hecho Reuters están basados en ventas mensuales, que son 12.000 menos apenas de los que vendió Tesla,
Sí. Por eso te decía que es que poco a poco van comiendo el terreno y se lo van a comer. Es decir, estamos a las puertas de que le coman ya o que superen a las ventas de Tesla. Pero eso al final, por eso digo que la parte positiva es que Tesla no solamente, o sea, ahora mismo está centrada en la producción y en la venta de vehículos eléctricos, pero tiene otras divisiones en las que conforme vayan aumentando o conforme vayan avanzando esas investigaciones, esos recursos de I+D, esas fabricaciones, esos desarrollos de negocio, al final Tesla no tenemos que verlo solamente como coches eléctricos, sino como un entorno de diferentes productos que eso todavía no ha llegado. Por eso digo que a lo mejor a largo plazo vuelve a tener esa aura de misticismo, pero hoy por hoy ese nicho o esa predominancia que tenían los vehículos eléctricos, desgraciadamente le queda poco tiempo.
Pues no sé si nos queda tiempo para una rápida antes del minuto de oro. A ver, venga, en el WhatsApp. Hola, buenos días.
Buenos días. Quería preguntar por la empresa Vinci. ¿Qué le parece?
Bueno, pues bien rápida, que ha sido. Gracias por la brevedad.
Vinci, pues mira, miramos en el gráfico directamente. Ahora mismo tenemos un soporte, estamos justo en un soporte en los 100, que es un número redondo, y los números redondos, como he dicho muchas veces, es muy importante. Parece que lo está consolidando también, y si consiguiera rebotar, tendríamos unas resistencias cercanas a los 105, con lo cual tenemos todavía un recorrido. Yo me esperaría a ver si realmente consolida esos precios y tiene el rebote, porque si siguiente objetivo es 105.
Pues no esperamos nada para el minuto de oro. Así que, Juan Esteve, a ver, ¿qué has elegido para cerrar hoy como idea nuestro consultorio?
Yo como idea mantengo la misma idea que la semana pasada. Por una parte, en España yo me enfocaría mucho en el sector turismo y no olvidaría el sector bancario, como hemos comentado en el consultorio. Y en Estados Unidos no perdería la vista a las empresas tecnológicas. Pero, como siempre digo, empresas tecnológicas de pequeña y mediana capitalización. Esas son mis ideas para este tramo que tenemos veraniego y en el cual podemos estructurar una cartera ya que nos refuerce de cara al último periodo de año.
Es importante tener una idea clara para el verano y para poder irse a la playa tranquilos, entre otras cosas.
Exacto, eso es muy importante.
Pues Juan Esteve, director de inversiones de Cow Markets, gracias por tu amabilidad, por ayudar a nuestros oyentes y hasta
un
la
placer,
próxima ocasión.
Siempre. Un abrazo, buenos días.